Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Agradecemos su amable sintonía de estar con nosotros una semana más para aprender juntos de la palabra de Dios y sobre todo para escuchar lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra a través de esta su radio, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Pues es la única estación cristiana y eso damos a Dios, agradecemos a Dios por estar aquí en Colorado y pues en todo el estado de Colorado donde usted nos escucha. Y hoy en este día continuaremos con la serie Dios en mí. Porque pudo haberse llamado diferente, ¿verdad? Pudo haberse llamado Dios en nosotros, pero cuando lo personalizamos, nos relacionamos más con Dios y nos preguntamos cómo ha sido nuestra vida, nuestra relación con Dios desde nuestra conversión o el día que tomamos la decisión de aceptar a Dios en nuestra vida. Aunque la vida que tenemos no nos pertenece, ¿verdad? Pero Dios nos da la opción de elegir entre el bien y el mal. Pero recordemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el mensaje de hoy nos llevará y nos enseñará cómo debemos ser y conforme a la voluntad de Dios, que es su voluntad, sabemos que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el tema de hoy es mi relación con Dios. Y lo más importante en nuestra vida es la relación personal que tenemos con Dios. Aparte de todo, es lo más importante, más importante que la familia, más importante que el trabajo, los estudios, los amigos, los deportes y cualquier otra cosa que ocupe nuestro tiempo. Y también los intereses personales. A veces tenemos cosas personales que hacer, pero si no ponemos todo en manos del Señor, a veces las cosas pues no resultan, no salen bien. Y la razón de esta declaración tan audaz, que es Dios nos crió para que tengamos una relación personal con Él, es porque, recuérdelo bien, Dios nos creó para Él. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Bienvenidos también una vez más a este su programa Viva Mejor, en esta edición de los martes en el cual compartimos la palabra de Dios o el mensaje que usted escuchó el día de ayer o también el día domingo a través del pastor Daniel Catarizano. Y como lo decía Dino, bueno, vamos a seguir compartiendo este mensaje llamado Mi Relación Personal con Dios, basado en la serie Dios en mí. Y así como lo decía el pastor, y bueno, Dino también lo acaba de decir, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Como cristianos, hablando como cristianos, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Ahora que pues hemos dado nuestra vida a Dios, Dios nos ha aceptado, nos ha adoptado para Él. Lo primero debe ser esa relación que debemos de tener con Él. Recuerde en la creación, cómo Adán y Eva tenían esa relación antes de que el pecado entrara al mundo. Tenían una relación directa con Dios. Y eso es lo que el Señor hoy también desea. Que por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, nos dio esa libre entrada para tener esa relación con Dios. Ya no necesitamos, como les decía en algún programa, no necesitamos ya sacrificios, no necesitamos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. La Biblia dice que Él es el mediador entre el hombre y Dios. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo debe ser nuestra relación personal con Dios? Ahora, ¿dónde empieza esa relación? Dino lo decía, empieza en la conversión. La conversión es regresar a lo que Dios nos creó para hacer. La conversión ocurre cuando Dios cambia nuestra vieja naturaleza pecaminosa por la nueva naturaleza que Cristo provee.
Amén, así es, Juan, y pues sí, y como lo comentaba hace ratito, nuestra relación con el Señor es más importante que todo, es más importante pues hasta de hecho de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no tenemos una comunión con el Señor y venimos nomás los domingos, es como si, pues no, o sea, claro, venimos y o escuchamos la palabra, pero si nos vamos a la casa y no la llevamos a cabo, pues no tiene mucho valor, digamos. Tenemos que tener esa comunión diaria con el Señor, tenemos que hablar con el Señor, tenemos que tener intimidad con Dios. Sabemos que tenemos una familia, un trabajo, pues muchos tienen estudios, sus amigos, tienen algún deporte que practican, pero si no le damos la prioridad a Dios, como les decía, muchas de estas cosas resultan, pero no resultan como debieran ser, porque recordemos que Dios nos da la fuerza para todo, nos da el entendimiento para todo, nos da la capacidad para todo. Entonces, hay que poner primero a Dios en nuestras vidas y, como dice en su palabra, pon a Dios primeramente y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Así es, Dino. La conversión también es cambiar nuestra dirección de nosotros mismos y redirigirla hacia el Señor. Dios, el Espíritu Santo, es el que produce esta acción. Pues no podemos convertirnos a nosotros mismos. La conversión requiere humildad, confesión de nuestro pecado, rechazo y alejamiento del pecado, fe y entrega al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 17, y aquí hablando del Señor Jesús, empezando ya su ministerio, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el reino de los cielos es que Jesús es el que representa al reino de los cielos, porque Jesús es el Rey. Él es el que gobierna todo. Él es soberano sobre todo. También en Segunda de Crónicas, y esto aquí hablando al pueblo de Israel, el capítulo 7, versículo 14, un versículo muy conocido por muchos, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo muchas veces lo hemos tomado aquí en Iglesia La Red. Cuando teníamos un tiempo ya hace años, orábamos mucho por avivamiento. Pero primeramente el avivamiento tenía que empezar en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque pasamos muchas cosas como iglesias, como representantes de la iglesia, porque la iglesia, recuerde, somos cada uno de nosotros los que conformamos la iglesia. Y aún pasamos muchas cosas y aún seguimos orando por ese avivamiento que esperamos de parte de Dios para que mueva su iglesia. ¿Por qué? Porque a veces como iglesias y como hijos de Dios y aún viviendo en esta carne, pasamos por muchas situaciones. A veces el desánimo, a veces las cosas que nos suceden, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los hijos y muchas otras cosas más. Y entonces como que nos vamos enfriando día con día, pero Dios, por medio de su palabra, nos anima a seguir adelante, a que sigamos perseverando, a que nos arrepintamos día con día y busquemos ese reino de los cielos, ¿no?, que es el Señor Jesús mismo. Dino comentaba un versículo que dice, que es Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que el Señor desea. Debemos de tener esa relación con el Señor día con día. Y eso empieza, como lo dijimos, en la conversión, ¿no? Y que esa conversión requiere humildad, confesión de nuestro pecado y ese rechazo y alejamiento del pecado. Y tener fe y entrega al Señor Jesucristo.
Amén, así es. Y como lo comentabas, Juan, pues la conversión es cambiar nuestra dirección de nosotros mismos y redirigirla hacia el Señor, es alinearnos con lo que el Señor quiere para nosotros, con lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Pero a veces, por nuestros afanes de pues trabajar mucho, ganar dinero, divertirnos, cualquier cosa. Usted póngale el nombre a lo que le distrae del Señor. Entonces, eso es lo que le desvía del Señor. No se alinea a la voluntad de Dios. Y pues es lo que Dios quiere para nosotros, que nos alineemos a su voluntad. Y pues todas las cosas vendrán por añadidura, como dice en su palabra y como lo comentó Juan ahorita. Entonces, la verdadera conversión de un cristiano es obvia, porque el convertido a Cristo cambia su manera de pensar, de sentir y de actuar. Y eso, pues, nosotros al aceptar al Señor, yo digo nosotros porque aquí mi hermano Juan, mi hermana Ana en controles, pues hemos visto ese cambio en nuestras vidas, hemos visto ese cambio en otros hermanos al convertirnos al Señor, al aceptar al Señor en nuestras vidas. Hay un cambio que a veces decimos, ¿qué me pasó? Si antes hacía esto y hoy no lo hago, pero es el Señor, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto es hombre en general, hombre o mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, recordemos, Dios nos creó para Él y Dios no quiere que nadie se pierda a Dios. Dios, al momento de nosotros aceptarlo en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es por eso que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y tenemos que cuidar ese templo que es donde mora el Espíritu Santo. Entonces, si antes pecábamos, pues ya ahora nos cuesta pecar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Recordémoslo bien eso.
Así es, Dino. Y ¿cómo sabemos cuando verdaderamente nos hemos convertido al Señor? La conversión es obvia porque, como decía Dino, el convertido a Cristo cambia su manera de pensar, de sentir y de actuar. Y eso es verdad. Y lo hemos visto cada uno en nosotros mismos, cómo el Señor sigue cambiando, porque no puedo decir que ya me cambió totalmente. El Señor sigue trabajando en nuestra vida. Sigue sacando esas cositas que al Señor no les gusta y que quizás a veces nosotros no queremos dejar. Entonces, tenemos que ver eso, que esa verdadera conversión se ve en una persona cuando tiene ese cambio de personalidad, tiene ese cambio en su manera de ser, en la manera de cómo actuaba antes y ahora cómo actúa ahora, sabiendo que pues el Espíritu Santo Dios está obrando en esa vida y en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de sus hijos. Y Él sigue ahí trabajando día con día, en todo momento. Dios no descansa, Él sigue obrando en cada uno de ellos o en cada uno de nosotros para llegar a esa perfección cuando estemos con el Señor. La conversión cambia nuestra perspectiva e incluye la fe en Dios. Fe significa poner toda tu vida en las manos de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. De modo que nuestra relación personal con Dios comienza en la conversión, continúa creciendo constantemente, progresivamente, y se expresa en nuestro compañerismo diario con Él. Esa es la relación que un hijo de Dios, un cristiano, debe tener con Dios. Primeramente, antes que todas las cosas, y aún más, y esto seguro le va a sonar algo extraño, aún más siendo un líder o siendo algún maestro en la iglesia o teniendo algún cargo en la iglesia, trabajando para la obra del Señor, aún primero que eso debe estar el Señor y la familia y el trabajo y los estudios. Debemos de entender eso, y eso, bueno, lo vamos a seguir compartiendo en el transcurso del programa, ¿Cómo debe ser nuestra relación? Bueno, hemos hablado cómo comienza la relación con Dios. Y ahora vamos a hablar cuál es la actitud correcta en la relación con Dios, en mi relación, y usted personaliza. Mi relación con Dios requiere un compañerismo reverente, y eso lo hablamos en el programa anterior. Tener reverencia y temor de Dios demanda ser conscientes de su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Abba. Es un término griego, como le explicamos, que significa papá o papito. Pero también Él es nuestro Padre, a quien le debemos respeto, obediencia, sometimiento y admiración.
Amén. Así es. Y pues tenemos que tener esa reverencia y pues, como decía el pastor, Dios es nuestro amigo, pero no es nuestro compadre. Debemos respetarlo, debemos tener esa admiración, esa obediencia. Debemos saber que Dios es Dios, Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando vengamos a Él, pues hagámoslo con reverencia, vengamos con ese temor, no un temor de tenerle miedo a Dios, sino un temor de que si pecamos, nos alejamos de Él. Él no se aleja, nosotros nos alejamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja del amor de Dios. Dios demanda al cristiano ser íntegro, ser santo, pero pues desgraciadamente por nuestra naturaleza pecaminosa, pues caemos en pecado. Ya no vivimos en pecado, el cristiano ya no vive en pecado, sino que pues mientras que estamos en este cuerpo, en este mundo, el pecado abunda, el pecado nos acecha, el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, y más al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano confía en Dios, el cristiano tiene fe en Dios, más el que no tiene a Dios, el que no tiene fe en Dios, a él el enemigo, que es Satanás, a él ni siquiera lo molesta. ¿Por qué? Porque él le pertenece a Satanás. Recordemos en un versículo de la Biblia, dice, ustedes son de su padre el diablo, el cual se me hace muy feo ese versículo, pero el cristiano, pues tenemos a Dios como padre, como decía Juan, o como dice la palabra, Abba Padre, así lo dijo Jesucristo, y pues debemos respetar a Dios, debemos honrarlo, debemos exaltarlo, debemos glorificarlo, porque Dios nos hizo a nosotros.
Mi relación con Dios requiere perseverancia, constancia y también requiere fidelidad.
Amén.
Estas actitudes diarias son bien importantes, indispensables. No obstante, no ocurren automáticamente debido a la presencia del pecado en nuestra naturaleza humana, como también a las obligaciones diarias y a las distracciones de la vida moderna. El pastor nos comentaba acerca de esas distracciones que hoy en día lo tenemos. Es un aparatito bien pequeño, cuadrado, que lo cargamos todos, todos los días, todo el día. Y es algo que debemos de tener cuidado. El pastor nos puso una ilustración diciendo, la compañía Network World informa, estamos obsesionados con nuestros teléfonos. Según un nuevo estudio, los usuarios más habituales de smartphone hacen clic, pulsan o deslizan el dedo 5,427 veces al día. Este es el 10% de los usuarios de teléfonos más activos, por lo que cabría esperar un exceso. Sin embargo, el resto de nosotros seguimos tocando estos dispositivos adictivos en un promedio de 2,617 veces al día. Una cifra considerable. La empresa de investigación especializada en las reacciones de los consumidores a los productos reclutó a 94 usuarios de dispositivos Android e instaló un software especial en sus smartphones. La herramienta rastreó la interacción de cada usuario durante 5 días, durante todo el día, según explica la empresa en una entrada de blog en su sitio web. Y por cada interacción nos referimos a cada pulsación, escritura, deslizamiento y clic. Los llamamos toques. Explica. Promediando las cifras mencionadas, los usuarios más frecuentes tocan sus dispositivos un par de millones de veces al año. Lo interesante de todo esto fue que los encuestados subestimaron por completo el uso de sus teléfonos. Si bien al principio se sorprendieron con las cifras, el 41% afirmó: probablemente no cambie la forma en que uso mi teléfono. Ahora, ¿cuántas veces al día te comunicas o nos comunicamos con Dios? Si se pudiera registrar la cantidad de veces que te comunicas con Dios a diario, ¿te sorprendería el resultado? ¿Será por la frecuencia o la poca frecuencia con la que lo contactas? La Biblia dice en Santiago 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lavaos las manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Amén. Pues así es, ¿verdad, Juan? Lo que puede ser o es una herramienta muy valiosa, que es el celular o una computadora, se está haciendo algo muy adictivo para las personas. Y pues, ¿quién no ha caído, verdad? ¿Quién no ha caído en una adicción de estar viendo algún video, viendo algún mensaje, hasta las noticias? Entonces, porque ya todo nos lo ponen en el celular. Entonces, es una herramienta muy buena, como es algo que nos puede ser adictos y nos puede desviar de la atención que le debemos de tener a Dios. Entonces, a veces, como leías hace ratito, Juan, son actitudes indispensables, pero ocurren automáticamente debido a la presencia del pecado en nuestra naturaleza humana. O sea, a veces nos enganchamos con un video y vemos ese video y sabemos que aunque ese video no es bueno, estamos ahí viéndolo. Entonces, o vemos una noticia y estamos en esa noticia ahí. Claro, nos informamos, pero hasta cierto punto muchas noticias no son buenas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues nos frustran, nos estresan y lo llevamos a la casa, lo comentamos con la familia, con los hijos. Entonces, hacemos de algo que está mal, algo más mal, porque lo llevamos a nuestra familia, a nuestra casa. Entonces, en lugar de poner todo esto en manos de Dios, en lugar de ponernos a orar, yo lo digo porque también pues a veces estoy enganchado en el celular y como yo dependo de las llamadas para mi trabajo, entonces entra una llamada y estoy con la llamada y me entra un mensaje o me entra un video y ahí estoy. Entonces, todos estamos expuestos a eso, todos podemos caer en esa tentación y no lo dude, y casi estoy seguro que el diablo está usando eso. ¿Para qué? Para desviarnos de la atención que debemos de tener ante Dios. ¿Por qué? Porque vemos hasta los bebés. Hoy en día un bebé, si usted no le da el celular o se lo quita, ese bebé llora, reniega, le grita, y no se diga de un jovencito o alguien más que ha habido noticias que hasta se han quitado la vida porque los papás le quitan los videojuegos, le quitan el celular. Entonces, es algo malo para todos, pero cuando le damos el debido uso, pues es algo útil para nuestra vida diaria.
Así es, Dino. Y bueno, vamos a seguir conversando acerca de este tema. Tan interesante porque es algo que toma tiempo esto en explicar. Sabemos que la tecnología avanza día con día. Muchas cosas más están saliendo el día de hoy y lo hacen quizás para tener una vida más fácil, porque ese celular que cada uno de nosotros tenemos ya es como una computadora. Ya creo que ni la computadora o la laptop ni la vamos a necesitar. Solamente está todo en el teléfono. Pero no se vaya de su sintonía. Regresamos en el segundo segmento.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Edgewater. Dios te ama.
La vida del alcohólico es una vida triste, una vida traicionada por el engaño del vicio. Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar libertad a las víctimas del alcoholismo. Muchos programas de ayuda al alcohólico son buenos, pero todos dependen de una decisión firme de parte del alcohólico, y justamente esa firmeza es el paso más difícil de tomar y de sostener. Pero Dios ha provisto una vida de poder y de victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Amigo oyente, si usted se encuentra atrapado en la cárcel del alcoholismo o conoce a alguien que lo está, quiero que sepa que Dios está listo en este mismo momento para hacerle libre. Solo quiere que usted le entregue el control de su vida completamente a Él. No pretenda cambiar y luego rendirse al Señor. El proceso es justamente lo opuesto. Venga a Dios tal como está, pues Él es el único que puede librarle del alcoholismo, como de cualquier otro vicio que esté encadenando su vida. No ceda a la tentación de pensar que Dios no le aceptará en sus condiciones presentes. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Entréguele a Dios el yugo tan pesado del alcoholismo y déjese guiar por él paso a paso. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en su edición de los martes, La Mesa Redonda. Les recordamos que usted puede seguir no solamente este programa, sino todos los programas producidos por Iglesia La Red en la website www.radiolared.net y también en la plataforma en YouTube como Radio La Red Denver, escuchando los mensajes que da el pastor Daniel Catarizano los días domingos. También les animamos a que pueden seguir estos programas en las plataformas o en las redes sociales en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Seguimos conversando acerca de este mensaje llamado Mi Relación Personal con Dios. Y hablábamos de dónde comienza esa relación con Dios. Comienza en la conversión. También hablábamos acerca de la actitud correcta en esa relación con Dios. Dijimos que nuestra relación con Dios requiere un compañerismo reverente, o sea, tener esa reverencia. También mi relación con Dios requiere perseverancia, constancia y fidelidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, como lo hablábamos en el segmento anterior, tenemos tantas distracciones como seres humanos en el mundo, como lo vemos en la vida moderna, como las cosas que, y bueno, conversaba con Dino ahora en los comerciales, como un simple teléfono ya lo usamos como una computadora, y porque todo está ahí. Una persona puede manejar todo desde ese teléfono. Pero acá hay una cosa. Si bien todo lo que Dios ha creado es bueno, el problema es cómo debemos utilizarlo. Dino hablaba que él tiene su compañía y él pues está en constante comunicación con sus clientes y bueno, tiene que utilizar el teléfono. Está bien, para eso se creó el teléfono, para eso se creó esa tecnología. Pero lamentablemente hay muchas personas que utilizan erróneamente la tecnología que hoy vemos. Lo utilizan de una manera muy diferente para lo que Dios lo ha creado. Y de eso se trata, de esas distracciones, de las que debemos tener cuidado, porque si usted ve hoy en día todo lo que el internet enseña, pues va a ver que no solamente son cosas buenas, sino hay muchas cosas malas que pues lamentablemente no solamente los adultos, sino también los niños pueden ver hoy en día. Hay muchas cosas que pues hacen daño a la mente o a tanto también el comportamiento de ellos les afecta la mente y muchas otras cosas más. Entonces debemos de tener cuidado. Como cristianos, Dios nos manda a que pues tengamos siempre esa perseverancia de seguir constantemente a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, que seamos fieles a lo que Él nos está diciendo. Está bien, usemos esto, lo que Dios nos ha dado, pero usémoslos sanamente para el uso que, con el cual pues, se ha creado y no utilizarlo para algo que va en contra de lo que Dios nos ha mandado.
Amén, así es. Y pues el cristiano que se impone a sí mismo debe ser ordenado, organizado, sabio en el uso de su tiempo. El cristiano crece en su relación personal con Dios. Haciendo esto, una demostración de la verdadera conversión es el anhelo y la intencionalidad de cultivar su relación personal con Dios. Es ser intencional, es hacerlo. A veces tenemos que forzarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Recordemos que la carne y el espíritu siempre están en contra. Entonces, a veces cuando queremos orar, estamos cansados y no queremos orar, pero debemos dominar la carne y darle cabida a Dios y no cabida al enemigo. Entonces, el cristiano debe imponer y ser intencional para cultivar esa relación con Dios. Y el pastor comentaba acerca del cultivo, el cultivo de mi relación con Dios. El pastor habló acerca de una planta, como cuando usted siembra una planta, pues usted la tiene que cuidar, le tiene que sacar al sol, si es que la tiene adentro, si está muy fuerte el sol, pues la mete, si le falta agua, le echa agua, no le echa de más agua, si se le secó alguna ramita, cortársela, o pues es cuidarla, es cultivarla, es verla crecer, hasta si es de fruto, pues hasta que dé fruto y seguirla cuidando para que el otro año dé fruto. Entonces debemos cultivar esa relación con Dios, y que es mucho más importante que cualquier cosa que tengamos en el mundo. De hecho, es más importante que nuestra familia, es más importante que nuestro trabajo, que cualquier relación que tengamos aquí en este mundo. La relación con Dios es más importante que todo. ¿Por qué? Porque Dios nos da el amor para amar a nuestra familia, Dios nos da el amor para amar a nuestros hijos. De la manera que Dios nos ama, los amamos a ellos. Entonces, el cultivar la relación con Dios es orar, leer su palabra, tener esa comunicación con Dios, tener esa relación personal con Dios. Es algo que a veces no lo hacemos. Yo lo digo porque a veces por andar trabajando, a veces se me pasa a orar o quiero hacer cosas y no pongo a Dios en estas cosas que debo hacer. Entonces, todos lo hemos hecho, pero debemos poner en primer lugar a Dios, cultivar nuestra relación con Dios y sobre todo estar a tomar ese tiempo a solas con Dios y a veces a dejar hablar a Dios, porque a veces nomás hablamos y hablamos y hablamos y pedimos, pero nunca dejamos que Dios nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, dejemos que Dios, así como nosotros cultivamos la relación con Dios, dejemos que Dios hable a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón.
Así es, Dino. Y sí, eso es muy importante, estar a solas con Dios. Y es la manera de cómo cultivamos esa relación con Dios. La oración tiene un lugar preponderante en nuestra relación personal con Dios. Orar es hablar con Dios expresando en pensamientos y en palabras nuestra adoración a Él. El Señor Jesucristo nos enseñó un ejemplo de cómo hacerlo. Recuerde en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos 9 y 10 dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí lo que dijo el Señor Jesús, y muchas veces quizás lo hemos hablado, la oración que Él interpretó aquí es una oración modelo de cómo debemos de orar a Dios. Porque, bueno, esa fue la pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús. Señor, ¿cómo debemos orar? Y bueno, el Señor Jesús les dijo, oren así. Pero esta oración no es para repetirlas, no es una oración que debemos orarla siempre. Quizás sí, muchos lo han hecho, pero es una oración modelo, como les decía, de cómo debemos orar, cómo debe ser, cómo debe empezar una oración. Si usted lee el versículo 9 donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí está hablando o expresando primero el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es verdaderamente Dios? Y después de esa, de ese párrafo o después de esa oración viene, no, ya continúa, danos el pan de cada día y todo eso. Pero así como el Señor Jesús le mostró esta oración a sus discípulos, en la Biblia vemos muchos hombres que oraron de una manera tal como el Señor Jesús lo enseñó aquí. Empezaban siempre alabando a Dios, loando a Dios. Si usted lee el libro de Daniel, el libro de Jeremías, aún Moisés, David, en los Salmos vemos muchas formas de cómo el salmista, y no solamente David, porque los Salmos lo escribieron varios autores, cómo los salmistas expresaban esa adoración, esa oración a Dios, cómo empezaban. Oh Jehová, oh Señor. O cuando el salmista quizás estaba mirando los cielos y el Espíritu mismo les daba qué hablar, qué decir. Y es algo en el cual tenemos que pensar siempre cuando estemos a solas con Dios. ¿Cómo debemos de dirigirnos a Él primeramente? Y creo que en las oraciones que hacemos, tanto en la iglesia como quizás nosotros a solas con Dios, empezamos así. Oh Señor, Padre nuestro, ¿no? Y es maravilloso porque eso es lo que el Señor desea. Los diferentes escritores del libro de los Salmos nos dan grandes ejemplos de cómo adorar a Dios cuando hablamos con Él en oración. Podemos memorizar tales ejemplos y usarlos al orar. No hay problema con eso. Podemos usar la Biblia para orar si usted no sabe orar. El pastor nos comentaba, bueno, en el servicio de media semana, el jueves, de cómo una persona pues tenía tantos problemas y no sabía cómo orar, cómo hablar con Dios. Y bueno, aquí el consejero lo puso a prueba, si podemos decirlo así, y le dijo, bueno, mire, agarra un papel y escriba las cosas, vamos a decir, por las cuales usted puede agradecer. Y pues la persona estaba ahí con el lapicero en el papel, haciendo dibujitos, porque pues no sabía qué decir, no sabía cómo orar o dar gracias a Dios. Y bueno, y aquí el consejero o el pastor le dio una ayudadita, le dijo, ¿usted está agradecido por la vida que Dios le da? Y el hombre dijo, sí, yo estoy agradecido por la vida que Dios me da. Entonces apúntelo ahí en el papel. Y la persona anotaba ahí. Y después le dice, ¿usted está agradecido por los hijos que tiene? Sí, estoy. Y empezó. Y entonces la persona como que agarró la onda y empezó ahí a escribir. Y escribió tanto por qué agradecer que él no se imaginaba tantas cosas, aún simples cositas, pequeñas, de la cual tenemos que agradecer. Escribía, Señor, gracias porque tengo manos, gracias porque tengo piernas, gracias porque respiro, ¿no? Y gracias porque tengo ojos. Y quizás nosotros lo vemos como algo significante, pero son cosas que pues Dios nos ha dado y debemos agradecer por eso. Entonces, no hay pretexto de decir, pues no sé orar. Orar es conversar como si usted estuviera conversando con otra persona, pero amablemente, con Dios, reverentemente.
Amén, así es, Juan, y pues hay tantos ejemplos en la Biblia que podemos usar. El pastor no lo ha recomendado, oren con la Biblia, oren con la palabra, lo que el Señor les ha dado a aprender, a memorizar, oren al Señor con su palabra. Jesús oró la palabra, Jesús usaba la palabra de Dios. Cuando el diablo lo tentó, le dijo, escrito está, y escrito está. Y entonces, si Jesús usaba la palabra, el diablo también la usó, pero la usó mal, la torció. Entonces, nosotros debemos usar esos ejemplos en la Biblia. Podemos, memorizar tales ejemplos, o podemos orar con nuestras propias palabras, lo que el Señor nos dé a hablar. A veces no sabemos qué pedir, como dice la palabra, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con voces indecibles a Dios. Entonces, a veces Dios nos oye, a veces hasta sin hablar, porque el Espíritu Santo discierne todo en nosotros. Entonces, hay palabras que no sabemos cómo decirlas a Dios. Como decía Juan y como comentaba el pastor, que esa persona que no sabía cómo orar, pero empezó agradeciendo y no terminó. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que agradecer a Dios. El cristiano tiene mucho que agradecer a Dios. Tal vez también el que no ha aceptado al Señor también agradece, pero no mira todo lo que Dios ha hecho en su vida, no mira todos los milagros que Dios hace diariamente en su vida. Y nosotros que conocemos a Dios, que vemos su majestad, que vemos sus obras, agradecemos a Dios en cada momento, en cada instante. Tenemos un carro, Señor, gracias. Tenemos para echarle gasolina, gracias, Señor. Tenemos, este carro se mueve, gracias, Señor. Tenemos una vida, puedo escribir, puedo ver. Hay tantas cosas que agradecer a Dios, pero lo más importante es, Señor, gracias por salvarme. Gracias por darme esa vida eterna junto a ti. Entonces, hay tantas cosas que usted puede agradecer a Dios que, si se pone a pensarlo, pienso yo que usted no va a terminar de agradecer al Señor.
Así es, Dino. Así es, como debemos estar cultivando esa relación con Dios a través de la oración. Porque la oración es hablar honestamente con Dios, ya que Él conoce nuestra mente y corazón. El estudio disciplinado y la meditación en la palabra de Dios. Escuche esto, la meditación en la palabra, no en la meditación que hoy en día escuchamos, ¿no? Como el yoga y todo eso, nos ayudarán a poner todas nuestras peticiones, deseos e inquietudes en la perspectiva correcta. El rol de la iglesia en el cultivo de mi relación personal con Dios. El cristianismo no es una religión personal ni secreta, sino una relación que prospera en comunidad. El Nuevo Testamento enfatiza tres razones por las cuales debemos reunirnos como iglesia: para adorar, para animarnos y para edificarnos mutuamente. Y esto lo vemos en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 24 y 25. El versículo 24 y 25, donde dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Amén, así es. Y una relación personal con Dios, pues sí tenemos una relación personal con Dios, pero no es personal de que yo solo en mi casa, no acudo a la iglesia, no estoy con los hermanos. Recordemos que debemos congregarnos, debemos estar con los hermanos, debemos crecer juntos. Dios habla al pastor, Dios habla por medio de su iglesia. Entonces, Dios quiere que los que Él ha escogido estemos juntos. Dios nos hizo para Él, no nosotros para nosotros mismos. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es la mano, usted es el pie, usted es un dedo, usted son los ojos. Unos hablamos, unos hablan, porque yo no tengo mucha facilidad de palabra, pero hay maestros que tienen esa facilidad de palabra. Entonces, Dios ha dado multitud de dones. Entonces, es el rol que tenemos nosotros en la iglesia y sobre todo en la relación personal con Dios. En la familia de la iglesia, nuestra relación personal con Dios y nuestra fe se fortalecen mediante el apoyo de los demás cristianos. Es por eso que debemos congregarnos. Nuestra relación personal con Dios se cultiva en nuestro compañerismo a solas con Él y crece en nuestro compañerismo unos con los otros. Este es el diseño y la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos obedecerle al Señor.
Así es, Dino. Y bueno, al leer este pasaje de Hebreos, dese cuenta que aquí está escrito en plural. Recuerde las palabras: considerémonos unos a otros, estimulémonos, congreguémonos, exhortémonos. Aquí no dice: y considérate a ti para estimularte al amor. No, así no dice. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que está hablando a la congregación. Y es como decía Dino, debemos cultivar esa relación personal con Dios también con la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no los manda aquí, que no debemos de dejar de congregarnos, como dice, como algunos tienen por costumbre. Mire, ya pasaba en esos tiempos. Sino que debemos exhortándonos, y aquí la palabra exhortándonos no significa regañarlos, sino que nos ayudemos mutuamente, uno con otro, a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, a seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga aquel día, el día que pues cada uno de nosotros esperamos, o la iglesia espera la venida del Señor. Qué hermoso sería, ¿no?, que el Señor cuando venga nos encuentre alabando, adorando, ya sea en la iglesia, ya sea en el lugar donde estemos, haciendo su obra, o aún en el trabajo, o en la casa, o en la familia, pero que nos encuentre haciendo algo para Él, en adoración, en alabanza, en glorificar su nombre. En la familia de la iglesia, nuestra relación personal con Dios y nuestra fe se fortalecen mediante el apoyo de los demás cristianos. Por eso que esta palabra o este versículo dice: no dejen de congregarse. Nuestra relación personal con Dios se cultiva en nuestro compañerismo a solas con Él y crece en nuestro compañerismo unos con los otros. Este es el diseño y la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos obedecerle.
Amén, así es. Y pues, como cristianos, nuestra relación personal con Dios es prioritaria ante cualquier cosa, por sobre todas las cosas. Por lo tanto, debemos cuidarla, debemos fortalecerla, cultivarla diariamente. Aún sin ello, requiere luchar contra las distracciones del mundo y aprender a organizar nuestro tiempo. Comentaba el pastor, todos tenemos 24 horas, sea el presidente, sea el gobernador, sea cualquier persona. Todos tenemos 24 horas, no más que algunos no sabemos organizar nuestro tiempo. Tal vez usted no sabe organizar su tiempo, o yo a veces no lo he sabido organizar. Entonces, pero si nos ponemos a organizar nuestro tiempo, a veces es hasta bueno apuntar, decir, poner cierto tiempo para el trabajo, cierto tiempo para la familia, y sobre todo poner tiempo para Dios. Eso, ponerlo bien marcado, darle tiempo a Dios, porque pues de ahí viene todo, de ahí, de nuestra relación con el Señor, depende de todo, dependemos del Señor para todo. Entonces, nunca dejemos de orar, porque Dios, si ponemos a Dios en primer punto, ante todas las cosas, Dios endereza todo, Dios pone todo en orden, y nuestra vida será más fácil. Entonces, pongamos ese tiempo especial para Dios y recordemos que todos tenemos 24 horas, sea quien sea, cualquier persona.
Así es, y la Biblia también habla que todo tiene su tiempo, pero debemos de aprender a través de la palabra cómo el Señor quiere que tengamos siempre esa relación con Él, porque Él nos creó para eso, para tener esa relación con Él. Así como lo tuvo con Adán y Eva al comienzo, antes de que el pecado entrara al mundo, tenían una relación, yo lo puedo decir, una relación tan hermosa, directa con Dios, sí, sin nada de lo que hoy día vemos en el mundo. Pero el Señor quiere que tengamos esa relación así. Aún cuando vivimos en un mundo de pecado, Dios nos ha dejado esto, Dios nos ha dejado instrucciones, Dios nos ha dejado cómo debemos trabajar día con día, cómo debemos de seguir perseverando en la palabra, cómo debemos de seguir siendo fieles a Dios. La Biblia dice que aunque somos infieles nosotros, Él permanece y sigue siendo fiel.
Amén.
Pero tenemos que trabajar en eso, tenemos que ser, como les decíamos, buscar siempre ese momento de tener esa relación a solas con Dios cuando lo necesitamos, que es siempre, en cada momento. No solamente, como muchas veces he escuchado, ¿no? Para mí mi relación con Dios siempre es en la mañana. No solamente debe ser específicamente en la mañana. Usted busque el tiempo a estar a solas con Dios. Busque ese momento, porque el mismo Señor lo dice cuando lo nombramos en el segmento anterior, lo que dice en Santiago: acérquense a Dios, y después dice, y Él se acercará a ustedes. Lavaos las manos, pecadores. Y aquí quiere decir que nos despojemos de todas esas distracciones que hoy en día vemos en el mundo. Y después dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante, ¿no? Y qué indispensable es lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros en este caminar día con día, ¿no? Que a veces batallamos muchas veces en nuestras cosas, quizás en nuestras cosas personales, ¿no? Tanto como los estudiantes en la escuela, o nosotros en el trabajo, en la familia, en el hogar, ¿no? Y muchas otras cosas más. Pero debemos de poner en primer lugar al Señor. Y es una enseñanza tan grande que pues nos dice el Señor, de que debemos ser bien conscientes de cómo debemos tener esa relación para con el Señor día con día, y constantemente sigamos siendo fiel a Él. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.